ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Si hiciéramos un análisis de nuestra audiencia, de ustedes que nos están escuchando, amigas y amigos, y tratáramos de ver quiénes están viviendo en la ciudad y quiénes viven en el campo, en áreas rurales, en pequeñas aldeas, en villas, llegaríamos a la conclusión que por lo menos la mitad o más de la mitad de las personas que están escuchando estos programas está viviendo en ciudades o en un futuro se trasladará a vivir en ciudades. Este es un proceso, este es un fenómeno que se está produciendo desde hace unos cuantos años a esta parte y se está convirtiendo en nuestro mundo, nuestra aldea global, este mundo globalizado, en un mundo urbano, un mundo de ciudades y de megaciudades, tremendas ciudades que marcan los perfiles de nuestra humanidad. Esto es una realidad que se está repitiendo, Salvador, a lo largo de todo nuestro mundo global.
Y como bien decías, no solamente ciudades, sino el gran fenómeno de este tiempo son las megaciudades. Las ciudades que pasan de los 10 millones de habitantes, ¿no? Es decir, que ya son casi naciones,
sí, sí,
formando un ámbito urbano en común. Y por supuesto que el hecho de que se viva en una gran ciudad trae problemas. Las grandes urbes trae problemas. Yo recuerdo que una vez sobrevolé la Ciudad de México a baja, relativamente baja altura para un avión de cabotaje.
Uh-huh.
Y llegaba al anochecer a la Ciudad de México. Venía desde Monterrey y atravesó toda la ciudad y uno podía ver qué era lo que había allá abajo. Y era impresionante ver las luces que se perdían en el horizonte, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no tenía límites eso. Y que sobrevolábamos, porque estábamos en descenso, y no se acababa nunca, ¿no?
Es tremendo.
Y yo mirando desde arriba pensaba, allí abajo hay gente que está sufriendo, hay gente que está de fiesta, hay diversas realidades confundidas. Gente que está viviendo la opulencia, gente que está viviendo la pobreza, gente que en este momento está dando a luz, está naciendo, gente que está muriendo, todo es un micromundo tremendo donde convergen todas las problemáticas humanas, ¿no? Y es impresionante pensar que en una ciudad realmente hay una cantidad de situaciones paralelas que se entrecruzan todos los días, a veces ignorándose unas a otras, ¿no? Por la indiferencia que produce la gran ciudad. Pero bueno, estamos yendo a eso. No podemos evitar que la población rural, con la tecnificación, se esté abandonando ya para llegar a las grandes ciudades donde hay otras posibilidades de vida.
Sí, sí.
Yo estuve viendo la tecnología que se está usando en el campo, en Argentina, que no es un país desarrollado, y uno ve máquinas, por ejemplo, máquinas cosechadoras o máquinas agrícolas, que basta con que el dueño las maneje una sola vez. Una sola vez hace todo el recorrido de lo que tiene que hacer. Y ya su memoria graba todas las cosas. Y después cada día suelta la máquina y sola hace todas las operaciones. Lo que quiere decir que ahí hay cientos de obreros y operarios
que se quedaron,
quedaron sin trabajo. Y cuando uno piensa, bueno, estos operarios que han sido reemplazados por la máquina, por esta máquina que recorre un campo de a lo mejor 20, 30, 50, 100, 200 hectáreas, sola, y hace todas las operaciones, abre el surco, siembra la semilla, riega, cosecha, embolsa, todo una sola máquina, ¿no? Con una memoria. Uno dice, bueno, toda esta gente que estaba aquí, ¿dónde está? Y está tratando de ingresar en la parte periférica, seguramente, de la gran ciudad, porque la supervivencia les va a resultar, o piensan que les va a resultar, más sencilla acercándose a la ciudad.
Esto es un fenómeno que ha ido progresando, ¿no? Que ha llegado a esta gran agresividad con la que se manifiesta hoy, por ejemplo, este hecho tecnológico de estas herramientas en la parte agropecuaria, pero que se viene dando desde la explosión de la revolución industrial.
Claro, claro. Ahora, ciudades hemos tenido desde los albores de la humanidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y las ciudades han ido variando con el tiempo. Lo que sucede es que hoy tenemos estas mega ciudades. Si hubiéramos vivido hasta el siglo XVI, por ejemplo, el concepto de ciudad era mucho más cerrado, porque la ciudad era todo lo que estaba detrás de la muralla, ¿no? Es decir, hasta el siglo XVI todas las ciudades eran amuralladas, salvo algunas excepciones. Las insulares, por ejemplo, claro. Creta. Creta uh-huh. no tenía muralla, tenía la muralla del mar,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Las insulares. Salvo algunas que tenían defensas naturales, como la ciudad de Petra, ¿no es cierto? Que tenía una muralla natural de montañas que era inaccesible, salvo por un desfiladero. Por lo tanto, no necesitaba hacer murallas. Con cuidar una sola puerta de entrada, bastaba, la ciudad bastaba. Sí. Uh-huh. Y otras que eran ciudades rodeadas por desiertos. Entonces, salvo que tuviera esas barreras naturales, que eran muy pocas, eran contadas, todas las demás tenían muralla. Y solamente en un periodo de la historia se construyeron ciudades sin murallas, que es durante el periodo del Imperio Romano. ¿Por qué? Bueno, porque el Imperio Romano, con su régimen de dominio del mundo, bajo la protección de las fuerzas imperiales dictatoriales, hacía que las ciudades pudieran sobrevivir sin murallas, ¿no es cierto? Pero no obstante, la ciudad estaba allí. Y sobre la ciudad ya habló Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que la ciudad es un cierto número de ciudadanos. Y es interesante la definición, porque está definiendo al hombre de la ciudad como un ser diferente a los demás hombres, ajá. ¿no es cierto? Por eso lo califica, la ciudad tiene que tener algo especial, que es el ciudadano, es el hombre claro. que tiene un espíritu en la ciudad. Las casas, decía Rousseau, hacen un caserío, pero los ciudadanos son los que hacen la ciudad, ajá. ¿no es cierto? Quiere decir que ponen el énfasis no tanto en la edificación, sino en la persona. Y ya lo ponía Aristóteles, lo que nos está diciendo que la ciudad construye un tipo de hombre, ¿no?
Con
y
identidad.
Que lo que hace, claro, uh-huh. que lo que hace que sea una ciudad no es ni la muralla ni las casas, sino un sentido de hombre. Y hay algo que Spengler llamó el alma ciudadana, es decir, que las ciudades tienen un alma especial que comparten todos los que están allí, que la diferencia de la aldea, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad es el lugar donde se mira el campo como lo que está fuera, lo que está alrededor.
Generalmente cuando decimos vamos a ir al campo, decimos vamos para afuera, ¿no?
Claro, salimos de la ciudad. Uh-huh. La ciudad no tiene nada que ver con el campo. Es interesante porque la aldea es un asentamiento humano, pero rodeado de parcelas y de campos. Uh-huh. Y es una unidad autosuficiente, que se vincula con el campo, ¿no? Que está íntimamente relacionada. El hombre de la aldea sale para labrar la tierra. Lo que quiere decir que hay un intercambio. Incluso dentro de la aldea hay animales que comen los desechos, como los perros y los cerdos, ¿no es cierto? Otros que limpian, como los gatos o como las víboras, las serpientes, que se las mantienen para mantener la limpieza de roedores. La aldea produce el abono con que se fertiliza el campo. Es decir, hay un diálogo, ¿no?, entre el asentamiento humano y el campo, que no existe en la ciudad.
Es más bien una contradicción o una pugna, a veces, entre ciudad y campo en la ciudad.
Claro, sí, sí, hay un contrapunto. Es, uh-huh. El hombre de la ciudad ve al hombre del campo como un ser distinto, realmente. Y me imagino que el hombre de campo también debe ver al hombre de la ciudad como un ser distinto, ¿no? Es decir, hay una diferenciación muy marcada. ¿Por qué? Porque la ciudad genera una cantidad de hábitos, una cantidad de costumbres, una cantidad de modas, de pautas de consumo que la diferencian del campo. Entonces, es un conjunto heterogéneo de gente, porque la ciudad nunca es homogénea, es heterogénea, ¿no? Como decíamos al principio, hay todos los niveles. Ese núcleo de gente, ese núcleo heterogéneo de gente, sin embargo, participa de algo que es un alma ciudadana, ajá. que mira al campo como un proveedor que está allí afuera, ¿no? Es su proveedor de ciertas cosas, pero ni siquiera quiere el ciudadano, sobre todo en la gran urbe, entrar en contacto con el elemento tal cual lo produce el campo. el campo lo tiene que industrializar, la industria lo envasa.
Claro, es hasta un poco, ¿no?, disgustante para el hombre de la ciudad.
Claro, el hombre de la ciudad quiere tomar leche, pero no la leche como sale de la ubre de la vaca. Claro. ¿No es cierto? La quiere tomar en un sachet. La quiere recibir allí.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo que hace muchos años en Buenos Aires pasaba el lechero, el vendedor de leche.
Sí, sí.
Y pasaba con sus tarros de leche que los traían del campo donde se había ordeñado, ¿no? Y se vendía la leche suelta, ¿no? Lo que quiere decir que venían leches de diferentes calidades de acuerdo a los días y de acuerdo a la vaca. En este momento tenemos una leche que es homogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque todo viene en un sachet y determinada marca tiene ciertas características que se mantienen en toda la leche, ¿no?
Claro.
Lo que quiere decir que ha habido un proceso de industrialización, de pasteurización, ¿no es cierto? Cuando se recibía la leche directamente del campo, una de las costumbres de la gente, sobre todo lo decían las ancianas, era que había que hervirla tres veces la
Exacto.
leche, ¿no es cierto?
Sí.
Para en alguna forma era el proceso de pasteurización en la casa. Entonces llegaba el lechero y luego servía la leche tres veces para después tomarla. Mientras que ahora ya la recibimos con todo pautado.
Sí, ultra pasteurizada incluso
claro,
en algunos casos.
Pero por lo menos en aquel momento nosotros teníamos una idea de lo que era la vaca y de lo que era el campo. Y hoy nos encontramos con niños en la ciudad que no tienen idea de lo que es el campo y no tienen idea que la leche se saca de la vaca, ¿no? Si esas cosas tan elementales parecerían que han pasado de moda.
Hasta les parece algo extraño, agresivo, decirles que la leche sale de la vaca, ¿no?
Sí, o que ese churrasco que están comiendo forma parte de una vaca que fue muerta en un matadero.
Sí, sí.
Si recibimos todo sin ver su origen. Es notable que yo estaba conversando con una maestra de niños de una ciudad y me decía que le pidió a sus niños que dibujaran un pollo. Y ellos dibujaron el pollo tal cual se compra en el negocio,
claro.
¿No es cierto? Es decir, lo dibujaron para comer. No tenían idea de un pollo caminando en el campo, ¿no? Es como alguien dijo, el campo es el lugar donde los pollos caminan solos, ¿no es cierto? Es decir, donde están allí.
Sí.
Lo conocen por referencia, tal vez porque lo han visto por televisión, pero es totalmente ajeno a la vida de la ciudad. Lo que quiere decir que la ciudad se ha divorciado totalmente del campo. Y la ciudad tiene una historia interesante, porque tal vez lo más interesante sea saber cómo se originó la ciudad.
Y lo dejamos un breve paréntesis para pensar justamente en esto y saber por qué estamos viviendo en grandes urbes como nos toca a nosotros en el día de hoy y qué consecuencias tiene esto en nuestro estilo de vida. Ya venimos aquí en la conversación. Radio Transmundial está presentando a través de esta emisora Tierra Firme. Radio Transmundial es una organización cristiana de difusión que utiliza los medios masivos para dar un mensaje diferente, de esperanza, de que podemos vivir en un mundo mejor. Nuestro sitio en internet es el siguiente: www.transmundial.org. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. toda ciudad tiene su historia, toda ciudad tiene su momento de origen. No estuvo, bueno, cuando nosotros nacemos, generalmente los habitantes del siglo XXI en las ciudades, tendemos a pensar, Salvador, que la ciudad es como algo dado, que siempre ha estado allí, y lo cual que todo el mundo ha vivido en ciudades. Pero deberíamos darnos cuenta que no es tan así.
Uh-huh. Bueno, por eso decía Borges, hablando de Buenos Aires, a mí se me hace cuento,
claro,
¿no?, que nació Buenos Aires. Se da uno, él decía que la consideraba tan eterna como el agua y el aire, y todos consideramos nuestra ciudad eterna como el agua y el aire, pero alguna vez fue campo raso esa gran ciudad en la que vivimos. La primera mención que hay de una ciudad en la Biblia aparece ya en el cuarto capítulo del libro de Génesis. Quiere decir que en los albores de la humanidad ya se funda una ciudad. Y se dice que salió Caín de delante de Dios y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que fue Caín el hombre que funda una ciudad. Pero es interesante por qué funda la ciudad. Porque cuando Caín mata a su hermano Abel, la sentencia de Dios sobre Caín fue: errante y extranjero serás en la tierra. Lo que quiere decir que él tenía que ir de un lado a otro.
Tipo nómade.
Nómade. Uh-huh. Y tenía que vivir la extranjería permanente. El hecho de haber fundado una ciudad es un hecho de rebelión contra el mandato de Dios. Es decir, Dios me dice que seré vagabundo, pero yo me asiento. Quiere decir que la primera ciudad de la que tenemos memoria nace de la rebelión. El urbanista por excelencia después de Caín fue Nimrod, que es el fundador de ciudades de las que en alguna oportunidad nosotros hemos hablado, y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y parecería que el hombre necesita de la ciudad justamente para establecer su imperio y su poder. Con Nimrod la ciudad se convierte en un centro bélico de poder y dominio.
Uh-huh.
Es decir, la ciudad empieza a dominar otras ciudades. Estamos hablando de los albores de la humanidad. Y él funda Babel, que va a ser el paradigma de las ciudades en la antigüedad y en el presente, y de la globalización y todas estas cosas. Ahora, cuando uno piensa en esto, inmediatamente empieza a pensar mal de las ciudades, ¿no?
Claro, es un
mal antecedente. Se originó en Caín, es un mal antecedente esto. Pero notablemente, cuando seguimos leyendo en la Biblia, vemos que Dios hace construir ciudades. Y manda específicamente al pueblo de Israel, cuando se asienta en la tierra, que construya 6 ciudades para que se refugien los que son perseguidos injustamente.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que para unos la ciudad era un centro bélico de poder y de dominio sobre los demás. Y Dios manda a construir ciudades no para que sean centros bélicos de destrucción, sino para que sean lugares de refugio. Cuando uno miraba las ciudades que construía Nimrod, temblaba, porque decía, si sigue creciendo va a llegar un momento en que me va a doblegar. Pero las ciudades que mandó construir Dios eran ciudades a las que uno entraba porque era la solución a los problemas. Cuando había uno cometía un error, mataba a otra persona, pero por error. Y bueno, los parientes salían a vengarlo sin preguntar si era por error o qué había pasado. Bueno, uno y entraba a la ciudad de refugio, en la ciudad de refugio era intocable. Lo que quiere decir que hay 2 cosas en la Biblia con respecto a las ciudades, que por un lado nacen mal, uh-huh, y que hay hombres que la usan mal, pero por el otro lado también se la puede usar bien. Y es notable que hay una ciudad, la ciudad de Jerusalén, que se toma como paradigma contrario a Babilonia.
Claro.
Si Babilonia es la ciudad de la destrucción, Jerusalén es la ciudad de Dios, uh-huh, ¿no?, que depende de Dios. Y es interesante ver las estructuras de las 2 ciudades. Babilonia está puesta al lado del río Éufrates y Tigris, ¿no es cierto?, en la Mesopotamia. El río Éufrates cruzaba por el centro mismo de Babilonia y era su fuente de vida.
Claro.
Necesitaba del río para vivir. Jerusalén no tenía ningún río alrededor. Era una ciudad que crea otro sentido del urbano. ¿De dónde depende? Depende de que llueva, del agua que desciende del cielo. Y justamente esto marca también una excepción dentro de las ciudades. Todas las ciudades están relacionadas con un río, salvo Jerusalén, que no está relacionada con un río, ¿no? Entonces, ¿y de dónde surge la vida? Porque el agua es la vida de Jerusalén. Bueno, en la ley de Dios se decía que cuando obedecían la ley de Dios, Dios iba a abrir los cielos e iba a llover. Esta es la ciudad de la fe, la ciudad que tiene que esperar en Dios. La otra es la ciudad de la racionalidad. Claro. La vamos a poner cerca del agua porque el agua es vida. Y yo creo que este contraste simbólico es algo interesante de comparar, ¿no? Que una ciudad puede ser una ciudad destructiva o puede ser, también ser un centro de adoración, como era la ciudad de Jerusalén, de un centro de adoración a Dios, un centro de dependencia, un centro de fe. Entonces yo diría que no me impresiona tanto el origen de la ciudad, ¿no? Me impresiona más bien la utilización que se hace de la ciudad. ¿Qué es lo que podemos hacer en la ciudad? En el libro de Job hay una frase muy interesante acerca de las ciudades, y estamos hablando de las primeras ciudades. Job dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Y realmente sucede así, ¿no es cierto? En las grandes ciudades es donde más se escucha el gemido de los que están heridos de muerte.
Se concentra. O sea, sí.
Se concentra. La gran ciudad es donde tenemos los grandes cuadros de drogadicción, es donde tenemos la gran decadencia, es donde tenemos los más altos porcentajes de sidados. Es decir, todo ese gemir de moribundos está, parece, concentrado allí. Pero por el otro lado, a estas ciudades con tremendos problemas, Dios le dice, más adelante en la Biblia, a un profeta, Jonás, le dice, ve a Nínive, esa gran ciudad,
sí,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo que quiere decir que en las ciudades hay un gemido, pero que Dios está preocupado porque la ciudad reciba un mensaje positivo. Y yo creo que esto es lo que diferencia, ¿no es cierto? Hay ciudades que realmente tienen únicamente gemidos. Pero es aún esas ciudades con gemidos, Dios quiere darle esperanza, quiere poner dentro de ellas la esperanza, quiere darles una salida. Las ciudades no están dejadas de la mano de Dios, son objeto del amor de Dios también. Y Dios quiere hacer llegar su palabra a toda esa gente que sufre dentro de la gran ciudad. Tiene un mensaje para ellos. Y es notable que el mensaje que mandó por medio de Jonás era un mensaje a una gran ciudad que vivía un gran problema de corrupción, diciéndole, miren, si siguen así van a ser destruidos. Pero cuando esa ciudad vira en su moral, en su ética, esa ciudad recibe la bendición de Dios. Lo que quiere decir que Dios tiene una buena disposición para con los hombres de la ciudad también. No solamente para con los hombres del campo, sino claro, para con los hombres de la ciudad. Y que lo que está buscando es que realmente la ciudad no se crea autosuficiente, sino que entienda que más allá de las posibilidades, porque una ciudad también es un centro de posibilidades que tiene, necesita del sostén espiritual de Dios, necesita de la presencia de Dios, necesita del mensaje de Dios. A esa ciudad corrompida de Nínive, de larga historia, porque la había fundado siglos antes Nimrod, que era un conquistador realmente, a esa ciudad Dios le manda un mensaje de esperanza. Y yo creo que Dios tiene hoy también un mensaje de esperanza para los hombres de la ciudad. En la ciudad se vive mucho la angustia de la soledad, del anonimato, de la pobreza. Los hombres gimen realmente, como dice Job, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios tiene un mensaje de amor para cada uno de los que está allí gimiendo. Dios tiene una respuesta para el corazón de esos hombres. Dios tiene un mensaje alentador de que si lo buscamos a Él, aún en medio de una ciudad que gime, Dios puede darnos a nosotros el sostén, el consuelo, la fortaleza como para salir adelante y como para vivir dentro de la ciudad con la paz de Dios. Eso tan anhelado a las convulsionadas ciudades del mundo moderno, la paz de Dios puede morar en el corazón del que está en la ciudad si desde el centro de la ciudad elevamos nuestros ojos a Dios y le pedimos que Él ponga su paz en nuestro corazón. Porque podemos vivir en un mundo ajetreado, podemos vivir en medio de la urbe que se mueve a velocidad cada vez más rápida y agobiante, pero podemos vivir la paz de Dios en medio de eso. Y son muchos los que en las grandes ciudades viven la paz de Dios en medio del mare magnum de la ciudad. Y si el quien nos está escuchando está viviendo en una gran ciudad y no tiene esta paz ni esta tranquilidad, sería interesante que en este mismo momento se acerque a Dios para que pedirle que entre en su corazón, que entre en su vida y que le dé paz, porque la paz de Dios puede morar dentro suyo a pesar de lo que pase a su alrededor.
Capturando la atmósfera de la ciudad o intentándolo desde su percepción, George Gershwin nos dejaba estos minutos de Un americano en París. Sí, interpretando cómo era la vida y los sonidos, el espíritu de París en los años de 1920. ¿Y usted cómo percibe la atmósfera, el sentir, el vivir, el espíritu de la ciudad donde le ha tocado moverse, donde vive o de donde va de visita tal vez? Cuéntenos de lo que ha escuchado con el pastor Salvador de Lutri el día de hoy y un servidor, Esteban La Rosa, sobre este primer análisis sobre las ciudades. Vendrá un segundo. El primero ya nos da bastante para poder discutir y analizar. Hágalo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. En nuestro sitio web también podrá encontrar el material para poder escucharlo, descargarlo y compartirlo, y hasta opinar y acceder a la biblioteca de Tierra Firme. Vaya a tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y nos encantaría encontrarle la próxima ocasión, en donde iremos a la segunda parte de este análisis sobre las ciudades con Salvador de Lutri, un servidor, Esteban La Rosa, y será cuando volvamos a anunciar una vez más
Tierra Firme.